un día importante mañana para Latinoamérica, porque además hay un cambio de signo político y hay expectativas respecto de lo que será el inicio de la gestión de Abelardo de la Espriella, este abogado, este empresario, este hombre denominado outsider, porque en definitiva también es una figura que ha crecido en los últimos tiempos y que tiene sintonía, como decíamos, con otros presidentes de la región. De hecho, uno de los que estará presente mañana en la ciudad de Cali, en Colombia, en donde jurará como nuevo presidente Abelardo de la Espriella, será el presidente argentino Javier Milei. Valdir Ochoa está en Medellín, Colombia. Valdir, Hernán Mundo desde Buenos Aires, ¿cómo estamos?
Hernán, un saludo cordial para ti y para toda la audiencia de la radio.
Gracias por atendernos como siempre y por tu gentileza. ¿Cuáles son las perspectivas de las horas previas? Una juramentación que además, contarle a la gente, Valdir, tiene una particularidad, que es que no se va a llevar a cabo en la capital del país.
Así es, Hernán. Para hacer contexto para nuestra audiencia, tradicionalmente la posesión del presidente en Colombia se hace en Bogotá, en la capital, en el Congreso de la República, porque el presidente constitucionalmente debe juramentar ante el Congreso. Y ya, por supuesto, luego hace un evento que también se ha hecho tradicionalmente en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Pero esta vez el presidente decidió cambiar esa tradición, se fue para el suroccidente del país, que es donde está ubicada Cali, y digamos que tiene también dos elementos adicionales muy interesantes. El primero es la región suroccidental la que más ha venido padeciendo la violencia de los grupos armados ilegales, que se reactivaron de manera definitiva estos últimos 4 años con el gobierno de Gustavo Petro. Los mayores atentados terroristas, las mayores dificultades de orden público están allí en el suroccidente, en los departamentos del Valle, cuya capital es Cali, donde se va a llevar a cabo la posesión, el Cauca, que es otro de los departamentos, y Nariño. Entonces, ese es un elemento importante para entender por qué cambia el presidente de lugar. Y adicional a eso, también hay que señalar que es una región que mayoritariamente votó por la otra opción presidencial, que era Iván Cepeda. El suroccidente del país es un bastión, un fortín político del petrismo hoy por hoy, de la izquierda colombiana, entonces tiene, digamos, como esa doble simbología, y fue necesario también cambiarlo porque inicialmente iba a ser en el departamento del Cauca, pero las condiciones de orden público y las dificultades logísticas, pues, remitieron ya a la ciudad de Cali. Y era importante, creo, Hernán, hacer este contexto para entender este evento mañana.
Muy valioso lo que contás para que la audiencia aquí en la Argentina también pueda entender o interpretar y saber de la justificación, por lo menos oficial, respecto del cambio de sitio para justamente la ceremonia de traspaso, el acto de jura. Valdir, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos días también que está relacionado con este operativo de seguridad muy importante que se espera mañana también en Cali, que habla también de algunos indicios, de algunos hechos de violencia?
Sí, hoy en la ciudad de Cali y en los municipios cercanos y en todo ese cordón suroccidental que mencionaba Hernán, hay cerca de 11.000 efectivos de la fuerza pública entre ejército y policía nacional, justamente salvaguardando este evento, evitando que haya cualquier tipo de atentado terrorista. Por supuesto, las disidencias FARC han estado en los, digamos, informes de inteligencia tratando justamente de lograr algunas vulnerabilidades en esta región de cara, pues, a esta posesión, pero allí están ya dispuestos estos 11.000 hombres con varios cordones de seguridad, cordones que se extienden, por eso mencionaba los departamentos al inicio, Hernán, se extienden más allá de Cali, más allá del Valle, que es el estado del departamento, se extiende a otros departamentos. Hay también restricciones ya por parte de la Aeronáutica Civil al vuelo de drones. Hoy los drones, como ustedes lo han visto en el conflicto entre Ucrania y Rusia, son, digamos, el arma más letal de guerra. En Colombia también las fuerzas insurgentes y estos grupos armados ilegales han hecho de los drones una de las armas más potentes de guerra, así que hay restricciones también para el uso en la ciudad y también en los municipios aledaños. Hay una fuerte presencia, reitero, de seguridad para garantizar justamente la tranquilidad de todos los invitados especiales. Lo decías tú al principio, ya está aquí el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y están llegando paulatinamente otros presidentes. Se espera, como bien lo mencionabas, la presencia de Daniel Noboa de Ecuador, también del presidente de Paraguay y del presidente Milei de Argentina. Así que por todas estas circunstancias es que está este dispositivo muy, muy, muy fuerte de seguridad y presencia de este número alto de unidades del ejército y la policía para garantizar que todo sea mañana tranquilo y fluido.
Vos lo decías, Valdir, de alguna manera estos presidentes que se hacen presentes allí dan también el indicio de la posibilidad de que se conforme, si es que se vuelve a configurar algún espacio de países con una sintonía ideológica, también de orientación política y económica bastante parecida. Nombrabas a la Argentina, nombrabas a Ecuador, nombramos también a Paraguay, y con la posibilidad de que, bueno, aquí se habla de como de un bloque de países celestes o azules, ¿no? De acuerdo al color, vinculado a una forma de pensar, que vayan, bueno, tejiendo un vínculo más próximo, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, que el América Latina ha quedado con una gran cantidad de países ahora con, si se quiere, una orientación política, ideológica, más de centro-derecha-derecha, ¿no?
Sí, Abelardo de la Estrella representa una alternativa de extrema derecha ganadora en Colombia. Por supuesto, pues aquí hay una alineación con otros mandatarios de la región. Claramente los que no están alineados a esa ideología, pues no estarán presentes mañana. Las, digamos, representaciones son más modestas o de menos nivel. Como puedes darte cuenta, no mencioné una presencia de Lula, entre otras, pues hoy sí. También el conflicto de Lula con Milei, uh-huh. En el caso de ustedes, pues muy, muy cercano. No mencioné tampoco a Claudia Sheinbaum, por supuesto hay una comitiva importante de México, pero aquí claramente esta posesión es también, una bandera que se instala en términos de esa derecha latinoamericana, esa nueva derecha latinoamericana que está gobernando varios de estos países, y es la manera como también se unen y muestran esa unidad en torno a esta, digamos, corriente ideológica, Hernán.
Sí, sí, lo has dicho, y lo has dicho muy bien, porque de hecho la información que tenemos nosotros es que estará presente allí el canciller brasileño, Mauro Vieira, no exactamente como vos decís, no estará el presidente Lula da Silva, bueno, en un momento particular también de la relación con la República Argentina, en un hecho que no tiene precedentes. Recordemos que Brasil retiró a su embajador aquí en Buenos Aires, y también obligó a retirar al embajador argentino en Brasilia. Por lo tanto, va a ser el momento en donde, quizás a distancia, quizás más cerca en cuanto a cómo se dispongan allí las sillas, las ubicaciones, bueno, pero estarán próximos el presidente argentino con su comitiva y lo que sea justamente la comitiva brasileña con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Valdir, antes de cerrar el contacto, sabemos que estás trabajando en un libro que has presentado y queríamos aquí saber de qué se trata este libro, ¿Cómo queremos envejecer en nuestras ciudades? Una mirada innovadora sobre el bienestar, el envejecimiento y el futuro de nuestras ciudades. Un tema que, seguramente te preocupa a ti como colombiano, pero que creo que no hay ciudadano ni país del mundo que no ponga la mirada en esto, con las cuestiones que hacen a la natalidad, a los cambios generacionales, pero sobre todas las cosas a un envejecimiento que pone en debate un montón de cuestiones, sistema jubilatorio y un sinfín de cuestiones. ¿Pero qué te has propuesto con este libro?
Bueno, Hernán, primero gracias por estos minutos para hablar de este tema ya específico. El libro se llama Ciudades Senior, está ya publicado, incluso pues en un portal como Busca Libre, que tiene presencia en toda América Latina, puedes ubicarlo. Pero está escrito sobre una realidad, y es, hay dos megatendencias hoy en el mundo que son inobjetables. La primera es: el mundo está envejeciendo, y la segunda es que esas personas que estamos envejeciendo, la mayoría, estamos viviendo o vamos a vivir en ciudades. Piensa que hoy el 54% de las personas del mundo vivimos en ciudades, para 2050 seremos el 70%. Pero en el caso particularmente de América Latina, que es la razón por la que decidí escribir el libro, pues poco se está hablando del tema, no está en la conversación pública. Y tenemos ya países de América Latina que tienen complejidades en materia de envejecimiento. Hoy los tres países con mayores niveles y progresivos y más rápidos de envejecimiento en América Latina son, en su orden, Uruguay, Argentina y Chile. Piensa que hoy, por ejemplo, en Argentina, la proporción de personas de 60 años o de más ya supera casi el 16% de la población, pero para 2040 estaremos hablando del 21%. Entonces, este libro lo que pretende es llamar la atención de un problema del que no estamos hablando, que también va a obligar a diseñar y va a obligar a que pensemos de manera distinta las ciudades. Piensa, por ejemplo, desde el diseño urbano, una sociedad que va a estar más envejecida, que necesita mejores andenes o mejores veredas, mejores calles también, peatonales, necesita viviendas más asequibles para esas personas que pierden movilidad o pierden su autonomía funcional. O piensa, por ejemplo, en el caso de Argentina, que es un caso también muy normal en otros países del continente. Hoy en Argentina casi el 34% de las personas de 60 a 74 años siguen en el mercado laboral. Y siguen, pues, por supuesto, porque tienen que seguir trabajando. La necesidad económica de seguir trabajando va más allá de la edad jubilatoria. La jubilación no es suficiente, claro, y las personas tienen que seguir trabajando, pero no hay normas, no hay leyes que realmente estén, digamos, acompasadas con esa realidad que se está presentando. Entonces, para eso escribí Ciudades Senior, para llamar la atención de todo el mundo de cómo vamos a vivir en ciudades que nos proponen una nueva longevidad.
Valdir, recordanos cómo se hace la gente del libro, sobre todo la gente que vive a distancia, la posibilidad de leerlo en el formato digital.
Sí, como te decía, existe el portal Busca Libre, que es un portal que en Argentina pues puedes ubicarlo fácilmente, y está en todos los países de América Latina e incluso de Europa, y ahí puedes buscar Ciudades Senior si quieren entender más de este tema, y sobre todo para muchas personas, porque no es solamente para los tomadores de decisión ni para los gobernantes. Piensa que, por ejemplo, tendremos que tener más fisiatras, tendremos que tener más geriatras, más preparadores físicos en nuestras ciudades y en nuestros países. Entonces, hay un montón de transformaciones que hay que tener en cuenta, y no es solamente un libro de desarrollo urbano, de urbanismo, sino que va más allá de eso, y nos toca hoy a todos porque, de alguna manera, o tenemos un padre o un abuelo, o ya somos cuidadores, o somos cuidadores y somos mayores, así que es para todas las personas que estén interesadas en este tema.
Valdir Ochoa, periodista desde Medellín, Colombia. Un abrazo grande, gracias por la comunicación y estos minutos.
Hernán, gracias a ti siempre por tu gentileza y un abrazo para todos tus oyentes.
Estamos comunicados, hasta luego.